Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Cómo ha ido la semana? Nosotras ya de total vuelta a la rutina. A veces añorada y otras odiada, pero de momento obligatoria. En el programa de hoy os vamos a llevar de viaje hasta finales del siglo XVIII. Una historia de amotinados, pero también de superhéroes o quizá de villanos, según los ojos con los que se mire. Ya nos contaréis. Esta semana vamos a viajar hasta el Pacífico Sur, concretamente hasta las Islas Pitcairn. Pero antes, dejadme que os cuente esta historia desde el principio. Nuestro viaje comienza a finales de 1787 en Inglaterra, desde donde el barco de la Armada Real Británica HMS Bounty zarpó hacia Tahití con la misión de tomar de allí unas plantas y llevarlas consigo para hacerlas llegar a las Indias Occidentales con el fin de aprovechar su fruto como alimento. Llegaron, pero no como habían planeado. Su idea era atravesar hacia el Pacífico por el Cabo de Hornos, al sur de Chile. Sin embargo, el mal tiempo hizo imposible el paso, por lo que, deshaciendo su travesía, se encaminaron hacia el Cabo de Buena Esperanza, al sur del continente africano, desde donde, atravesando el Índico, esta vez sí, llegaron a su destino. La complicación del viaje hizo que no llegaran en buena época para el trasplante de los esquejes, por lo que tuvieron que quedarse en Tahití 5 meses. La tripulación, lejos de incomodarse, quedó encantada tanto con la isla como con sus habitantes. Esto hizo que al llegar el momento de marcharse, muchos de ellos hubieran elegido quedarse. A pesar de esto, el 4 de abril de 1789, el barco capitaneado por William Bligg zarpó rumbo al Caribe para llevar las plantas. El capitán no tenía fama de ser una persona afable precisamente, por lo que, según el relato de la tripulación, el viaje, complicado ya de por sí, no resultó muy agradable. Entre el humor de Bligg y el malestar por abandonar Tahití, se fue formando un ambiente enrarecido en el HMS Bounty, que acabó con su amotinamiento el 28 de abril de 1789. Las causas exactas continúan siendo estudiadas, aunque sí parece haber un consenso en establecer, digámoslo así, la gota que colmó el vaso. El hecho de que el capitán culpara del robo de comida a uno de los oficiales, Fletcher Christian, a quien insultó y amenazó frente al resto de la tripulación. Ante esto, Fletcher, junto a otros compañeros, hartos de Bligg, tomaron las armas y les metieron a él y a otros 18 tripulantes que continuaban siéndole leales en una pequeña embarcación, abandonándoles en mar abierto. Con la única ayuda de un sextante, tras 41 días de travesía, consiguieron llegar hasta la actual Indonesia, concretamente hasta Timor, de bandera neerlandesa, desde donde pudieron contactar con Inglaterra e informar del botín. Volviendo al Bounty, a bordo quedaron Fletcher y sus apoyos, pero también los fieles a Bligg, que no cupieron en la pequeña barca con el resto. En total, 25 personas. Juntos volvieron a Tahití, donde desembarcaron los contrarios al motín a la espera de poder volver a Inglaterra. A cambio, subieron a bordo mujeres y hombres nativos, 17 personas, junto a quienes los ingleses finalmente avistaron la inhabitada Pitcairn, que estaba mal cartografiada, por lo que resultaba el lugar ideal para no ser encontrados por la armada inglesa que los buscaba para hacerles pagar por el motín. Tras sacar de él todo aquello que pudiera resultar aprovechable, quemaron el HMS Bounty, cuyos restos fueron encontrados en la parte este de la isla en 1957. La relación entre ingleses y tahitianos no resultó como pensaban, y en pocos años los enfrentamientos acabaron con solo un superviviente inglés, John Adams, que vivió hasta 1829. En la actualidad, unas 50 personas habitan en Pitcairn, todas descendientes de aquel grupo interracial que se asentó en la isla en 1790. Además de la publicación de la narración del viaje por William Bligh, mucho se ha escrito sobre el HMS Bounty y su motín a bordo. También se han realizado hasta el momento 5 películas sobre el suceso, con actores de la talla de Errol Flynn, Clark Gable, Marlon Brando, Richard Harris o la última de ellas, de 1984, con Anthony Hopkins, Liam Neeson, Daniel Day-Lewis y Mel Gibson. Cómo no, los Simpson también hicieron su versión sobre los hechos, concretamente en el episodio 374, correspondiente a la temporada 17, donde Skinner se pone en la piel de Bligh, mientras que Bart, como no podía ser de otra manera, es el cabecilla del motín. No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Fue en 1787 cuando a William Bligh se le encomienda la misión de ir al archipiélago polinesio de las Islas de la Sociedad para recoger el árbol del pan, del que James Cook habló maravillas a la vuelta de su viaje a las islas, para, como ya hemos comentado, hacerlo llegar a las Indias Occidentales. Este encargo al almirante Bligh vino de la corona inglesa, concretamente del rey Jorge III. Esta semana nuestra historiadora Laura Albert viene a hablarnos de los reyes de finales del siglo XVIII en Inglaterra, de Jorge III y su consorte Carlota. Hola Laura, bienvenida.
Hola Manuela, hola chicas. Bueno, pues hoy vengo a hablaros sobre los reyes que había en el momento en el que sucedió el motín en el Bounty, en Reino Unido, ya que tienen una historia cuanto menos interesante y curiosa. Se trata de los reyes Jorge III y Carlota. Jorge era el hijo de Federico Luis de Gales y de Augusta de Sajonia-Gotha, y pertenecía a la dinastía de Hanover. Sus sucesores decidieron cambiar el apellido. Bueno, pues debido al sentimiento antialemán que reinaba por el Reino Unido después de, ya sabéis, la Segunda Guerra Mundial. Así pasó a convertirse en lo que hoy en día conocemos como la Casa Windsor. De hecho, Jorge III fue el primer rey Hanover en nacer en territorio británico y también el primero cuya lengua materna no fue el alemán, sino el inglés. Es decir, que después de dos reyes alemanes, pues ya llegó por fin él, que era completamente inglés. Bueno, pues Jorge III nació prematuro y es por esto que nada más nacer fue bautizado, ya que pensaban que no tardaría mucho en morir. Por suerte sobrevivió y dejó un monarca de los más longevos de la historia inglesa. Su padre Federico Luis se quedó al cuidado de la corte alemana a la tierna edad de 7 años. Ya que su padre había sido nombrado heredero de la corona británica. Y no volvió a ver a su familia hasta la edad adulta. De ahí que no tuvieran la mejor relación padres e hijos que se puede tener. Al fin y al cabo, podemos decir que no se conocían. Y además, al vivir tan alejado de sus padres, pues había llevado, digamos, una vida disoluta. Era mujeriego, era despilfarrador, juerguista. Y claro, pues todo esto no casaba con la vida del futuro rey de Inglaterra. Todo esto tenía que cambiar. Y cambió. Cambió finalmente cuando encontró la estabilidad con su mujer, Augusta de Sajonia. Con ella tuvo 9 hijos. Entre ellos, nuestro protagonista de hoy, Jorge III, que fue el segundo en nacer, pero el primer varón. Por lo tanto, heredero al trono en el mismo momento de llegar al mundo. Federico Luis murió con 44 años, antes de poder llegar a ser rey. Así que cuando su padre, el rey Jorge I, murió, su abuelo Jorge II pasó a reinar y el pequeño y futuro Jorge III se convirtió en el nuevo príncipe de Gales. Se convirtió en rey el 25 de octubre de 1760, al morir su abuelo Jorge II. Jorge III llegó al trono soltero y sin hijos legítimos, que sepamos. Y bueno, pues esto suponía un problema importante para la Casa Real. Así que enseguida se pusieron manos a la obra para buscarle rápidamente una esposa que le diera enseguida herederos. Un año después la encontraron y la afortunada fue Carlota Mecklenburg-Strelitz. Algunos de nuestros oyentes, si ha visto la serie de Netflix La Reina Carlota, os habrá llamado la atención que ella es de raza negra. Pero nada más lejos de la realidad. El historiador John Watkins la describió como fina figura y agradable paso, manos y cuellos sumamente bien torneados, su cabello castaño, su cara redonda y blanca y sus ojos de azul celeste. Además de esto, bueno, pues tenemos dos retratos que le fueron enviados al rey Jorge III antes de su matrimonio, que los podemos encontrar en la Royal Collection, en donde no se la ve para nada con la piel oscura, todo lo contrario. Así que sepáis que esto es una licencia que se han tomado en la pequeña pantalla. Hay especulaciones que dicen que era descendiente de familias que venían de la familia real portuguesa, que provenían del norte de África, y que por eso pues podía tener algunos rasgos que semejaban que era del norte de África. Pero bueno, en realidad este linaje, si es cierto, vendría a ser muy muy lejano y nunca como para que ella fuese negra. Se sabe, eso sí, que se quisieron y que tuvieron un matrimonio bastante feliz dentro de lo que cabe. Luego os diré por qué. Tuvieron 15 hijos, de los que llegaron a edad adulta 13. Y bueno, pues deciros también que Jorge III pues tuvo un reinado larguísimo, 60 años nada menos, y esto le dio una cierta estabilidad a la corona. Además, era un rey muy campechano, cosa que al pueblo le agradaba bastante, y lo llegaron a apodar Jorge el Granjero debido al amor que le tenía a las plantas y a las labores agrícolas. Políticamente ya fue otro cantar, pues que fue un rey absolutista, que dejaba todas las decisiones importantes para sí mismo, claro que sí, restándole importancia bastante al Parlamento. Se le atribuye a él la pérdida de las colonias americanas, naciendo así los Estados Unidos, cosa que económicamente fue un varapalo para el país. Esto lo subsanó en parte confiando plenamente en William Pitt el Joven, con el que tenía diferencias personales, pero con el que sabía que lo llevaría a tomar buenas decisiones económicas, como su ministro de confianza. El gran problema del rey Jorge es que padecía una enfermedad llamada porfiria. Esta enfermedad fue algo que, digamos que en esta época no se entendía, y lo trataron como si fuera locura, con tratamientos tan duros como ineficaces. La porfiria es un defecto en las moléculas de los glóbulos rojos y algunos de sus síntomas son alucinaciones, confusión mental, debilidad muscular, ansiedad, convulsiones, náuseas, aumento del ritmo cardíaco, etc. Pero todo esto era físico. Por todo esto, digamos que es por lo que pensaron que el rey estaba loco. A día de hoy se lo hubiesen controlado perfectamente con medicación, pero claro, en esta época, al no saber, pues lo tacharon de rey loco. Los ataques del rey cada vez eran más frecuentes y en 1765 sufrió uno tan grave que la reina Carlota tuvo que ocupar el trono mientras él se recuperaba porque lo inhabilitaron totalmente. Afortunadamente, Jorge III se recuperó bastante rápido, pero como os digo, los ataques cada vez eran más frecuentes y peores, hasta el punto que se volvió una amenaza para su esposa y su familia. Así que bueno, pues decidieron aislarlo y nombrar a su hijo, el futuro Jorge IV, como príncipe regente. La enfermedad del rey Jorge III devastó a la reina Carlota, que envejeció pronto y acabó muriendo en el año 1818. El rey en ese momento estaba tan enfermo que ni siquiera se dio cuenta de que su mujer había fallecido. Qué cosa tan triste con lo que se habían querido. Y bueno, Manuela, pues hasta aquí lo que os quería contar sobre matrimonios concertados que acaban bien o no, y reyes granjeros. Espero que os haya gustado. Nos escuchamos la semana que viene.
Gracias, Laura. Pues sí, una triste historia. Y como muy bien has explicado, una serie de ficción histórica puede tomarse cualquier tipo de licencia, como Napoleón de Ridley Scott, que no deja de ser una buena película, aunque de fidedigno con la historia tenga poco más que el nombre. Por algo es ficción. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Un abrazo.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
Cuentas historias.
Get down, let's lift it up. You don't have to believe no more. Only got 4 hours to learn your manners. Never felt so close to you before. Don't you?
El último amotinado del HSM Bounty, John Adams, falleció en 1829. 7 años más tarde tenía lugar otro de los hechos más novelados y filmados de la historia, la Batalla del Álamo, que enfrentó al ejército mexicano y al tejano, bando del que solo hubo 2 supervivientes. De esta batalla os hablaremos en otro programa, porque hoy nuestra compañera mexicana Denise Carpinteiro nos va a hablar de otro álamo, esta vez del otro lado de la frontera, que también tiene su propia historia. Hola Denise, bienvenida.
Hola Manuela, hola chicas. Hoy les voy a contar una historia muy curiosa de una localidad aquí en donde vivo, en Nuevo León, que ahora se le conoce como El Álamo. En el municipio de Santiago existe una congregación llamada San Pedro de los Salazar, conocido como El Álamo, donde a partir de los años 20 se estableció un restaurante al oriente del Camino Real, hoy Carretera Nacional, siendo su propietario el señor Joaquín Morales Cavazos. Estaba compuesto por 2 estancias de madera con techos de lámina y una pequeña marquesina donde se escribió El Álamo Café, San Pedro, Villa de Santiago. A un lado del establecimiento se encontraba un frondoso árbol de este tipo, justamente llamado álamo. Durante la construcción de la carretera, todas las personas que trabajaron en la obra, desde los ingenieros hasta los peones, se referían a esta cafetería para ir a consumir sus alimentos. Fue así como la congregación de San Pedro de los Salazar comenzó a llamarse y a conocerse como El Álamo. A finales de los años 30, don Joaquín Morales vendió el restaurante a don Alfonso Salazar Tamés, quien era empresario y construyó un edificio al lado poniente de la carretera. El lugar creció rápidamente, llegando a tener gasolinera, carnicería, molienda de caña, mueblería, piscinas, terraza para eventos sociales, además de paseos en caballo y zoológico. Especialmente un oso, que estaba acostumbrado a tomar sodas, que se hizo muy famoso y se le conocía como el oso del álamo. Era un oso negro borroso, sucio y viejo. Era delgado, de aproximadamente 130 centímetros de largo, que pesaba entre los 100 y los 120 kilos. De altura, el oso llegaba a la cintura de una persona media. Todos los autobuses que pasaban por la carretera durante el recorrido de ida o de regreso para la ciudad de Monterrey llegaban al restaurante El Álamo. Y los operadores del autobús daban a los pasajeros 20 minutos para ver al oso y los pasajeros bajaban a disfrutar de las atracciones de este lugar. Los domingos por la tarde se amenizaba ahora con los grupos famosos regionales y uno en particular que es muy típico de aquí de Monterrey, llamado Los Montañeses del Álamo. A partir de entonces, la gente, tanto de aquí de Monterrey como de otros lugares nacionales y extranjeros que estaban de visita, acudían al establecimiento a ver las actuaciones artísticas como de Lucha Reyes en los años 40, una famosa cantante de aquí, y en el establecimiento cerró sus puertas, dejando un vacío en la congregación y gratos recuerdos de lo que se vivió en aquellos años. Ahora es famoso el restaurante El Charro, que es una construcción que forma parte de esta ciudad también, pero que tiene forma de sombrero de charro, el típico de México, y que se convirtió en un ícono de este poblado después de que cerrara este famoso restaurante del Álamo. Esta es una historia interesante de este lugar de donde vivo, porque el lugar es famoso, pero pocas personas saben realmente esta historia y la tradición que fue para este poblado y la memoria de sus habitantes.
Pues les mando un saludo desde México y un abrazo, hasta luego.
Perfecto, Denise. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Un abrazo.
Dijiste que era para toda la vida, que me querrías para toda la vida.
No te pierdas nada y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en X y en Instagram como nmch-podcast.
One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight.
La isla de Pitcairn, donde viven las personas descendientes de los amotinados del HMS Bounty, es la única habitada del archipiélago polinesio de las islas Pitcairn, formado por Pitcairn, Sandy, Henderson, Dusi y el atolón Oeno, hoy territorios británicos de ultramar. Aunque las islas fueron visitadas y bautizadas por primera vez en 1606 bajo bandera española, recibirían su definitivo nombre por el marino que las divisó en una expedición inglesa en 1767, Robert Pitcairn. Sin embargo, las islas no siempre estuvieron deshabitadas, sino que tanto Pitcairn como Henderson tuvieron desde aproximadamente el siglo IX una población de origen polinesio. El comercio que mantenían las islas entre sí, también con Mangareva, a unos 500 kilómetros, desapareció por desastres naturales, según parece, lo que hizo que la población de las islas desapareciera, al no poder abastecerse de todo lo necesario para poder permanecer allí. En la década de 1850, Pitcairn volvió a estar deshabitada, ya que su población había crecido demasiado, por lo que se trasladaron a la australiana isla de Norfolk. Meses más tarde, algunos de los pitcairneses volvieron a la isla, donde sus descendientes han permanecido hasta la actualidad. Como vemos, la demografía de un lugar puede aumentar o descender, e incluso desaparecer, por diversos motivos. Esta semana nuestra experta en matemáticas nos va a explicar algunas teorías existentes sobre las poblaciones. Desde aprobatorio.com, Cristina García, bienvenida de nuevo.
Hola Manuela y hola a todos los que nos escucháis. Aprovechando la historia de la isla de Pitcairn, vengo a hablaros sobre teoría de poblaciones. La colonia establecida en Pitcairn creció a lo largo de los años, pero ¿cómo crece una población? Pues hay varios modelos que pueden predecir o comprender el mundo de las poblaciones. Está el modelo del crecimiento exponencial, que sería el más simple, que explica que cuanto más grande es una población, pues mayor será su crecimiento y cada vez va creciendo más. A ver, imaginemos una población de 10 personas que tienen 10 hijos, pues ya son 20 personas. Si estos hijos tienen otros 10 hijos, ya serán 30 personas. Así, este modelo predice un crecimiento ilimitado, que tiende a infinito, si no hay limitaciones en los recursos, claro. Según este modelo, la población crece con una tasa de crecimiento X, que dependerá de la población. No es lo mismo que hablemos de una población de humanos que de conejos, ¿no? Que sabemos que su tasa de crecimiento es mayor. Y con esta limitación surge el modelo logístico, que este modelo tiene en cuenta el hecho de que el crecimiento exponencial no puede mantenerse indefinidamente, debido a que hay limitaciones en los recursos. Incorpora un término adicional a la ecuación que representa la capacidad de carga del entorno. Esta capacidad de carga es el máximo número de individuos que el entorno puede soportar. Vamos a imaginar un vaso de agua con bacterias que van creciendo mientras tienen alimento. Unas van creciendo y otras van muriendo, pero siempre es mayor el crecimiento y van creciendo, creciendo, creciendo hasta que se quedan sin alimento. Ya no pueden crecer más, han llegado al máximo de su capacidad de carga. Thomas Robert Malthus, un economista y demógrafo británico del siglo XVIII, propuso un modelo matemático para explicar la dinámica de las poblaciones humanas. Según Malthus, la población crece de forma geométrica, doblándose cada 25 años, o sea, cada 25 años el doble. Si hay 1 millón de personas en una ciudad, pues en 25 años habrá 2 millones. Y en otros 25, o sea, a los 50 años, 4 millones. Es decir, la población crece así, de forma geométrica, pero los medios de subsistencia, alimentos y recursos, aumentan solo en una progresión aritmética, o sea, de uno en uno. En 1798, a sus 32 años, Malthus publicó anónimamente un libro titulado Un ensayo sobre los principios de la población. Malthus quería explicar la razón de la pobreza que existía en aquellos tiempos en Inglaterra y formuló su teoría de crecimiento y agotamiento de recursos. Entonces previó una catástrofe malthusiana en la que la población superaría los recursos disponibles. Y bajo este supuesto predijo que en 1880 habría una catástrofe, porque si la población crece de forma geométrica y los recursos de forma aritmética, habría, en ese momento las personas no tendrían recursos para sobrevivir y vivirían en la miseria. Para evitar tal catástrofe, propuso controles en los nacimientos y reducir o eliminar a los pobres. ¡Qué joyita, eh! ¡Hala! ¡Fuera todos! La catástrofe malthusiana no se produjo, era obvio, ya que, por un lado, él no tuvo en cuenta la gran capacidad que ha tenido el hombre para generar alimentos y que la tecnología también crece, por tanto, hay más métodos para desarrollar más alimentos. Y por otro lado, también muchas sociedades moderaron su índice de natalidad de una forma natural, no por imposición. Claramente, el modelo de Malthus era muy simple y poco realista, para poder recoger el comportamiento complejo que tiene una población. Según este modelo, crecería de forma incontrolada y luego decrecería hasta desaparecer, pero no tenía en cuenta los cambios tanto en el ecosistema como en la propia especie. Hay más modelos de poblaciones, como los modelos de Locke-Volterra. Estos modelos son utilizados para describir las interacciones entre especies en un ecosistema, como las relaciones presa-depredador. La ecuación básica para este tipo de modelo incluye la tasa de crecimiento de la presa y la tasa de depredación de los propios depredadores. A ver, imaginamos un bosque donde los lobos cazan ciervos. Pues cuanto más lobos va habiendo, pues los ciervos disminuyen. Pero si los lobos son pocos, los ciervos prosperan y así. Lo que está claro es que no existe un modelo perfecto que prediga el 100%. El cambio de una población. Son aproximaciones, ya que a veces la naturaleza nos sorprende con sus giros y vueltas, pero lo que sí que es cierto es que las matemáticas están ahí para ayudarnos a entenderlas y sí que se puede predecir siempre dentro de una aproximación. Y nada, hoy hemos explorado los secretos matemáticos detrás del crecimiento de las poblaciones, desde el crecimiento exponencial hasta las interacciones entre depredadores y presas. Y hasta aquí mi participación de hoy. Nos oímos la semana que viene. Chao, chao. Saludos desde el infinito.
Desde luego, no cabe duda de que si Malthus levantara la cabeza, Thanos sería su superhéroe favorito. Hasta la semana que viene, Cristina. Un abrazo.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
No sé si el sitio más lejano al que habéis viajado será tan remoto como Pitcairn. El mío ya os digo que no. Al menos de momento. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos de parte de Cristina García, Laura Albert, Denis Carpinteiro y Manuela de la Cruz. Ya sabéis que tenéis todos nuestros programas disponibles en vuestra plataforma favorita y que os agradecemos mucho, mucho que nos sigáis y que nos compartáis. Porque compartir es vivir. ¡Feliz semana! ¡Chao!
for 7 seas. Yes, you can put your mind at ease.
No me cuentes historias.